Pamplona, buenas noches.
En la cadena SER, hora 25, con Aymar Bretos.
Es un gustazo venir esta noche como director de Hora 25 a la tierra en la que empecé profesionalmente en esto de la radio, la ciudad en la que viví mis años de juventud, la ciudad en la que aquí a unos metros tantos atardeceres vi y disfruté en el Caballo Blanco. Llega uno aquí, la sangre le empieza a bombear aún más roja, con ese color rojillo navarro, con Osasuna de nuevo en Europa, en principio veremos esta semana, con ese acento que tenéis que se le mete a uno hasta las trancas, en esta tierra en la que uno come y bebe como en el cielo, pero en la que nunca desayunará nadie una napolitana de chocolate, porque aquí se comen garrotes, garroticos de pastas Beatriz o los churros de la Mañueta, en esta tierra sin autobuses, sino villavesas, villavesas que lo mismo te llevan a la Chantrea, que te traen a lo viejo, al Juevincho. ¡Qué noches de Juevincho! En esta ciudad que vive en una cuenta atrás todo el año, 20 días quedan para el chupinazo. Mis años aquí me enseñaron que no hay nada más emocional que un pamplonés en estas semanas, sacando la ropa blanca del armario, comprobando el paso del tiempo y de los kilos. Las cosas que ya no os sirven o que están ya pasadas de moda, más pasadas de moda que los billis, pero hoy están en la caja de la ropa de San Fermín, así que se respeta eso. Estos días de nervios, de las cuadrillas de amigos, confirmando quién va y quién no va al almuerzo del día 6, que en algunos grupos de amigos se ha convertido ya en la única excusa del año para juntarse más allá de los funerales. Y llegará ese 6 de julio, ese día me fascina, en el que sois capaces de besaros con el vecino ese al que el resto del año solo saludáis con un leve arqueo de cejas. Bueno, ese día es 6 de julio y hay que celebrarlo. Nosotros venimos hoy aquí a disfrutar con vosotros antes de que todo esto se tiña de rojo y en mi caso particular a decirte, Pamplona, que sigues estupenda. Muchas gracias. Miquel Irujo, buenas noches.
Ya, buenas noches, Gabón.
Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, muchísimas gracias por acogernos.
No, a vosotros, por este programa y dar la oportunidad de hablar sobre nosotros, sobre Navarra.
Queda nada para San Fermín. ¿Un consejero puede disfrutar de San Fermín?
Por supuesto.
Hay que ir con el freno de mano echado.
Has puesto ejemplos muy, muy buenos de lo que supone San Fermín aquí en Navarra. Precisamente, mira, más así me adelanto pues alguna de las cuestiones en las encuestas que solemos hacer sobre qué piensan los turistas, ¿no?, que visitan Navarra. Una de las cosas que más, entre otras, pero está siempre dentro del top 5, que más aprecian, digamos, la gente que viene a visitarnos es lo que la encuesta dice, la amabilidad de los lugareños. Es algo para los que somos aquí, pues nos resulta difícil de creer, francamente, porque bueno, a lo mejor entre nosotros, quitando esa semana que tenemos de San Fermín, en la cual es verdad que se eliminan todas las barreras, pues sucede, ¿no? Es la magia que tiene San Fermín, pero durante el año, eso sí, insisto, es una de las cuestiones que más valora, digamos, quien nos visita, es lo amables que somos.
San Fermín es mundialmente conocida. Ustedes están ahora en Navarra peleando por ser referente internacional en cuanto a turismo sostenible. Hábleme de eso. ¿Qué es exactamente el turismo sostenible? ¿Qué pelea están dando ahí?
Bueno, tenemos todos los ingredientes para ser este turismo sostenible. Ya venimos, ese es nuestro sello, es ese otro turismo. Sabemos que es una tendencia mundial. Ya, de hecho, llevamos en Fitur varios años diciendo como más de la mitad del turismo mundial está incluso dispuesto a pagar más siempre que el destino le ofrezca esta sostenibilidad, ¿no? En Navarra tenemos un medio natural, una diversidad para empezar. Tenemos clima atlántico en el norte, clima mediterráneo en el sur. Es decir, tenemos uno de los mayores hayedos del mundo y tenemos un desierto. Todo eso en apenas 150 kilómetros, ¿no? Pero eso, además de nuestro entorno natural, aquí sí vuelvo a incidir que una de las cosas que más se valora es el cuidado que hacemos de los mismos. No solo es que tengamos un entorno natural impresionante, como he dicho, y muy diverso, desde los Pirineos hasta este desierto de las Bardenas, pasando por un arco de nacederos, también patrimonio arquitectónico, y etcétera, sino es cómo lo cuidamos. Y en vista de todo eso, pues iniciamos ya hace unos años con todo el equipo de la Dirección General de Turismo, el departamento, esta apuesta por este subturismo verde, este turismo familiar y este turismo que llamamos convivencial. Quiero decir, tiene que ser un turismo que se adecue, un turismo primero que esté aceptado socialmente, que también los lugareños sigamos siendo tan amables. Eso quiere decir que se trabaja mucho también en que ese turismo sea sostenible, no solo ambientalmente, sino también socialmente. Y obviamente se apuesta, como digo, con todo el, tenemos 5 rutas verdes para hacer en bicicleta, en familia en Navarra, una sexta que se unirá dentro en escasos 2 años, como digo, entornos naturales, y tenemos también patrimonio arquitectónico que va muy unido también a esa diversidad que tenemos medioambiental.
¿Con qué destinos compite Navarra?
Bueno, competir o no, quiero decir, lo que sí que ofrecemos
no,
es...
No tienen competencia.
Sí, bueno, en todo hay competencia, pero que el turismo hay que verlo de otra manera, ¿no? O sea, lo que sí que sabemos es que el turista que viene aquí, uno, pues se tiene que encontrar con lo que espera encontrar, que es un turismo sostenible, un turismo verde, un turismo que pueda hacer en familia o en amigos, en entornos rurales, que también ofrece pues ambientes festivos como el que ofreceremos aquí dentro de 20 días, que tiene un patrimonio también arquitectónico, pues hoy mismo, ¿no? En este edificio comentabas ahora, pues la maravilla que tenemos aquí en Pamplona, en Iruña, y no solo en Iruña. Pues
escríbamelo, para los oyentes que nos están escuchando ahora a través de la radio, y no solo para quienes están viendo, que pueden también a través de cadenaser.com, pero para quienes nos están escuchando, ¿dónde estamos?
Bueno, estamos a escasos 50 metros de la catedral, una catedral que tiene un claustro gótico que es una maravilla, un gótico flamígero impresionante, un palacio que se encuentra, como digo, a escasos 50 metros, adaptado para precisamente albergar oficinas de la propia administración, donde además celebramos pues muchos de los eventos importantes, digamos, por ejemplo, la medalla o el Día de Navarra se celebra en este edificio, pues que tiene este encanto, ¿verdad?, de ser un antiguo palacio que ha pasado por muchos avatares. De hecho, fue la primera sede, por cierto, de la Universidad Pública de Navarra, y tiene pues esa solera que tienen estos antiguos palacios con techos altos, pues azulados, acristalados, ¿no?, y que ofrece también esto pues en la mitad de, como digo, de nuestra Pamplona Iruña. Pero quiero decir, podríamos hacer un enorme despliegue de, por ejemplo, si hablamos de patrimonio, pues tenemos el Palacio Real de Olite, que supera todos los años la cifra de 200.000 visitas, uno de los palacios de referencia que podemos tener, tanto por su historia, como también el entorno al que se encuentra uno cuando va a visitar. No solo eso, sino también el propio pueblo de Olite, pues que tiene este encanto medieval. O tenemos las cuevas de Zugarramurdi, ¿no?, por ejemplo, que está con esa historia que tiene de aquellas, aquella brujería, ¿no?, que fue asociada a aquellos juicios que hubo en principios del siglo XVII.
Impacta muchísimo las cuevas de Zugarramurdi, ¿eh?
O hace escasa semana le dábamos la medalla de príncipe de Viana, la medalla, digamos, el máximo reconocimiento cultural en Navarra a Dolores Redondo, quien bien sabemos pues ha situado a Baztán,
que ¿no?, con sus libros ha puesto el Baztán patas arriba.
Exactamente.
Consejero, ¿le parece si nos vamos a las tierras de Iranzu?
Por supuesto, por eso no he hablado de ellas, porque sé que aquí está Charo.
Charo Apesteguía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerente de la Asociación Tierras de Iranzu, que es una zona bien bonita entre Estella y Alsasua. Sí. Hábleme de esa zona, de su peculiaridad, de qué ofrece.
Bueno, pues es una zona dentro de lo que es la zona media en Tierra Estella, y que, bueno, tiene un clima muy especial porque es de transición atlántico-mediterránea, es donde verdaderamente cambia el clima en Navarra. De hecho, estamos al abrigo del Parque Natural de Urbasandía, ¿no?, que es el tercer hayedo más importante de Europa. Y bueno, en el Camino de Santiago tenemos viñedos, tenemos quesos Idiazábal, tenemos una gran diversidad, tanto de naturaleza como de recurso patrimonial, recurso artesano, ecosocial.
Y tienen unas salinas
muy peculiares. Sí. Bueno, las únicas salinas ecológicas que ahora mismo de manantial natural hay en Europa. Porque de manantial natural es un fenómeno exclusivamente ibérico, ¿no? Vienen de hace 220 millones de años, cuando el mar de Tetis cubría la mitad de la península ibérica, ¿no? Ese mar se evaporó y como consecuencia se formó una gruesa capa de sales que está en el interior de la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces el agua de lluvia, al pasar por esa capa de sales, no solamente coge la sal, que es un mar totalmente virgen, ¿no?, por lo tanto no tiene contaminación, sino también los minerales. Entonces salen en forma de manantial, y esos manantiales son los que riegan las eras salineras y producen esa magnífica sal de manantial que tiene minerales, pero que también es virgen porque es un mar no contaminado, ¿no?
Y ahora uno va allí y ¿qué ve?
Bueno, pues ahora van a empezar a producir, porque producen solo en verano, con el calor, por la acción del viento y del sol, es cuando producen sal, ¿no? Esa sal maravillosa ecológica. Entonces puedes ver las eras y puedes ver, bueno, pues como el salinero, que nunca han dejado de producir, son las únicas que hay en la península ibérica que nunca han dejado de producir sal, ¿no?, de manantial. Ya que, bueno, debido a circunstancias económicas, empezaron las sales de costa, que eran muy baratas de producir con máquinas, estas son artesanales, pues muchos abandonaron, ¿no? Había muchas, porque había muchas en la península ibérica. Y la verdad es que es una gozada ver al salinero cómo produce su sal, cómo es que realmente, bueno, pues es una producción agrícola también, ¿no? Como siembra.
¿Cuál es el mejor momento del año para visitarlas?
Pues, ahora junio, ahora. Julio, agosto, cuando hace calor, septiembre, octubre, si es bueno también pueden producir, pero cuando empieza el frío ya no producen, ¿no?
Es curioso porque nadie asociaría así a primera vista Navarra con la vela, con el windsurf, sí, con el paddle surf, pero aquí se hace, bueno, se practica.
Sí, sí, tenemos pues un mar de aguas turquesas, salinas, además es súper singular. El embalse de Ayoz, construido en 1930, está regado por sus afluentes son el río Salado. Uh-huh. Hay muy pocos ríos salados en el mundo, ¿eh? Y uno está en Salinas de Oro.
Y el Ubagua.
El río Salado
y el Ubagua. Los dos lo riegan,
sí,
¿no?
Sí, lo riegan. Uh-huh. Y también toda la serie de cañones que tenemos en tierras de Iranzu, como es el cañón de Lobancha, Erragoz, el Ubagua, que vienen de ahí, que son, sí, manantiales que desembocan en el embalse de Ayoz, ¿no? Y que, bueno, como bien has dicho, se puede practicar vela, piragüismo, windsurf, paddle surf, hidropedales, yoga surf, que hemos incorporado el año pasado.
¿Yoga surf?
Yoga surf, sí. Yoga es surf. Una tabla más ancha que puedes, sí, practicar, bueno, a unas determinadas horas, como son, pues a primera hora, a las 8 de la mañana o a las 9 de la noche, cuando el agua está tranquila, y entonces haces yoga.
Me parece complicadísimo eso.
Bueno, pues la verdad que es súper relajante y es una experiencia total. Y luego, bueno, la campaña de la vela, ¿no? Que más de 1.500 niños pasan todos los años. Navarra tiene la población infantil más formada a vela de toda España.
¿En serio?
Porque sí, porque es una campaña muy potente que en muy pocos sitios hay, y entonces pasan de muchos colegios al año, se sortean, que se pegan por ir, y unos 1.500 niños. Han pasado ya casi 45.000 niños.
Cuéntame cómo es eso de que tenemos una jungla tropical.
Sí, bueno, pues dentro de los cañones que he descrito, sí, como ya he dicho, tenemos un clima de transición atlántico-mediterránea. En cosa de 3 kilómetros puedes ver el embalse Ayoz, los viñedos, y de repente subes un poco a lo que es la estribación del parque natural y ves los Ayedos, que es una maravilla. Y tenemos, dentro de estos cañones tenemos uno, que es el Obancha, que está entre Arreñano y el Valle Gesalaz, y que tiene un clima tropical, es como una jungla, ¿no? Tiene unas paredes muy estrechas, es muy húmedo, y entonces pues hay líquenes, musgo, hay unas paredes verticales, es un paisaje kárstico total, y que te pierdes por ahí, te pierdes. Y
que veo que es una enamorada de esto, ¿eh?
Sí.
Pues por cómo lo cuenta, por la pasión que le pone.
Sí, sí, sí.
Mira, voy a hablar con otra enamorada de lo suyo, Pilar Iduate, muy buenas noches.
Buenas noches.
Cocinera, chef, una de las propietarias del restaurante Europa, que tiene una estrella Michelin. ¿A qué sabe Navarra?
Bueno, Navarra sabe, primero, la gente tan noble, que recibimos a todo el mundo y somos nobleza pura. Segundo, gastronomía, que tenemos un productazo de norte a sur impresionante. O sea que trabajar en cocina con los productos que tenemos aquí en Navarra es muy sencillo, porque no hay que disfrazarlos mucho. Y bueno, y que es nuestra tierra y tenemos que valorarla, venderla, y que todo el mundo se sienta feliz cuando llega aquí.
¿La cocina tradicional está recuperando terreno respecto a la cocina, bueno, no sé cómo llamarlo, de vanguardia?
Pues yo creo que en este momento estamos volviendo a la raíz, a la cocina de siempre. Ha sido unos años en los cuales hemos hecho cocina de vanguardia, molecular. Yo, la verdad, siempre me ha gustado la cocina de producto, porque, como bien he dicho, aquí en Navarra, con esas espárragos, esas alcachofas, ese producto que tenemos, pues bueno, sí, hay que innovar, por supuesto, pero siempre sin perder un poco el norte y dónde estamos. Yeah. Y bueno, en realidad ha sido muy importante porque, al fin y al cabo, Fernando Adrià, que es el que hizo un poco la cocina molecular y la cocina de investigación, pues nos ha puesto, bueno, en lo más alto en el mundo entero. Entonces, ahora quizás pues estamos otra vez volviendo a la cocina de siempre, porque hablamos de cocina saludable, hablamos de cuidarnos. Entonces, qué bonito, ¿no? Que nos reconozca ya todo el mundo y que volvamos un poco a lo de siempre.
Al origen.
Al origen, y con esos toques de innovación que no hay que perderlos tampoco.
¿Cuáles son los 3-4 platos que no pueden faltar en un menú navarro? ¿Un primero, un segundo, un postre? ¿Cuáles son esos platos?
Bueno, pues para mí, que aquí trabajamos en cada temporada con el producto que tenemos. Pues en abril, por ejemplo, los espárragos frescos, que duran poquito tiempo, hasta junio.
Hemos comido hoy unos espectaculares.
Sí, ya es el final de ahí de temporada. Luego tenemos los espárragos frescos. Hoy, perdona, lo que es las alcachofas, que también ya está terminada la temporada y ahora empezamos con las pochas. Y luego, pues bueno, tenemos carne buenísima, es que en la zona norte, en la zona de la cuenca, donde vayas hay una carne maravillosa. Y el pescado lo tenemos cerca, tenemos a una hora de camino, o sea que si ya tuviéramos eso ya seríamos la bomba.
El pescado lo ponemos los kipuchis, ¿eh?
Eso, eso.
Ah, amigo. Usted entró en la cocina con 16 años.
Sí.
Hábleme de ese momento, ¿quién le enseñó a cocinar tan joven? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, pues nosotros éramos o somos una familia de 9 hermanos y de un pueblecito cerca de Pamplona, Marcalain, a 10 minutos de aquí. Y mi padre, que era pues una persona muy emprendedora y tal, pues bueno, conocía el restaurante con un pequeñito hotel, el Europa, y en aquella época pues era un hotel muy sencillito, un restaurante que era para representantes, donde no había esta tecnología que hay ahora, y venían con su maletín, recuerdo perfectamente, y las dueñas del hotel, que eran primas de mi padre y así, dicen, oye, pues tú tienes 9 hijos, todos seguidos, yo tenía 16 años y 2 hermanos mayores con 17 y 18. Dice, tú tienes que comprar este hotel. Entonces, bueno, ahí nos plantó el padre, conforme yo con 16 años, el hermano mayor 18 y el otro 17. Y empezamos por la historia, poquito a poco, pues bueno, creciendo ahí. Y yo me acuerdo que había una cocinera de Andosilla, y me dijo, bueno, pues yo te voy a enseñar la cocina de siempre, de toda la vida, esas bases que no hay que perderlas nunca. Y así es como comencé.
¿Quién era ella, esa cocinera?
Pues ella, Teresa Arbeloa, de Andosilla, que todavía vive. Esta señora tendrá unos 96 años. Y bueno, pues yo la verdad nunca olvido esos 2 pucheritos que me enseñó ella, que me decía, esto nunca olvides, Pilar, a llegar a la cocina. Un caldito muy rico para menestras y otro caldito muy rico para el pescado, para hacer la marinera, la cosquera. Y en realidad eso hubo una época que se ha perdido y yo nunca jamás lo dejé de hacer. Entonces, bueno, pues ahora viene la gente joven y dice, Pilar, ¿cómo haces esto? Y Pilar, ¿cómo haces otro? Están como queriendo aprender la cocina de raíz, porque ellos ya han aprendido cocina de vanguardia y ahora quieren pues esa base y se quedan pues alucinando, ¿no? Dice, ay, vaya, has hecho la merluza a la cosquera, ¿con qué salsa? Pues con esta salsa verde que parte de verduras y parte de un buen pescado y luego eso ya ahí admite pues eso, o almeja marinera, una cosquera, o sea, todo lo que sea pescado va relacionado con esa salsita.
Pilar Idoate, Charo Apesteguía, muchísimas gracias a las 2.
Gracias a vosotros.
Y consejero Mikel Irujo, gracias por acogernos esta noche.
A vosotros, Agur.
Agur.
¿Cuántas noches habré bailado y cantado esta canción? Estamos en Pamplona, aquí nació uno de los grupos más influyentes de la música alternativa de las últimas 2 décadas en España, el Columpio Asesino, un grupazo que ha triunfado aquí, que ha triunfado fuera de España, en América Latina, y que ahora se separa, lo dejan y nos han partido el corazón a todos sus seguidores. Pero esta noche tenemos la suerte de tenerlos aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para el Columpio Asesino. El Columpio Asesino, que son Álvaro Arizaleta, Raúl Arizaleta, Cristina Martínez, Íñigo Sola y Daniel Ulecia. Muchísimas gracias por venir, de verdad.
Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Estamos encantados de estar aquí, estar en tu programa y...
Oye, por favor, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dejáis? ¿Pero qué es esto? Este disgusto.
A ver, tampoco hay mayor drama. O sea, pues las cosas tienen un principio, tienen un fin y nosotros, pues... Hace tiempo que sentíamos que, pues bueno, que no sé si nosotros estábamos abandonando a la música o la música nos estaba abandonando a nosotros. Pero sentías que algo estaba acabando. Entonces, pues bueno, lo aceptas y lo abrazas y dices, pues bueno, si lo vamos a dejar, lo vamos a dejar por todo lo alto, haciendo una gira y pasándonoslo genial y ya está. En realidad, no hay que buscarle mayor explicación a todo esto. todo tiene un principio, tiene un fin, y el nuestro creo que ha llegado.
Dijisteis una vez que la música os había rescatado de trabajos de mierda y que os había permitido conocer a gente brillante e interesante. ¿Os ha dejado de compensar eso?
Hostia, no te oigo bien.
¿No me oyes? Vale, voy a intentar hacerlo más alto. Digo que una vez dijisteis que la música os había librado de trabajos de mierda y os había llegado a conocer a gente brillante e interesante.
Sí, hombre, realmente la música lo que nos ha hecho es eso, o sea, darnos una vida maravillosa en la que hemos disfrutado, hemos conocido muchísima gente, hemos trabajado con un montón de amigos, artistas, increíble, o sea, hemos tenido vivencias, que te diré, 20 años, pues de todo ahí y la verdad que... Wow, es muy, muy grande y muy increíble.
Sí. Amigos como los que os van a acompañar en la gira de despedida Amarga Baja, una gira que empieza en septiembre, en la que vais a rescatar todo vuestro repertorio con artistas como Pucho, de Vetusta, como Santi Balmes, de Love Lesbian. ¿Qué diríais vosotros? Está mal que lo digáis vosotros, pero os lo pregunto. ¿Qué diríais vosotros que ha aportado el columpio asesino al indie en España?
Pues no tengo ni idea, o sea, esas cosas son difíciles de responder, o sea, normalmente pues esas cosas se ven igual desde fuera, ¿no? Pero yo creo que el columpio, pues bueno, hemos sido una banda muy honesta desde el principio, haciendo pues, interpretando una música de una manera muy libre, mezclando muchos estilos, muchas cosas, ¿no? Y al final yo creo que, bueno, la gente igual, no sé con qué se ha podido quedar de nuestra música, la verdad no lo sé, pero... Nos vamos con la sensación de haberlo hecho bien y ya está.
¿Diríais que sonáis a Pamplona?
Sí.
No.
A ver, por favor, no. Primero uno y después otro.
Dios.
Cállate, ¿qué dices, por
Venga,
favor?
Cristina,
por
empiezas tú.
Es muy navarro.
Cristina sostiene que sí, ¿por qué?
No sé, somos de aquí, somos navarros. Somos lo que somos.
Te has metido en ese jardín.
Ay, cariño, yo lo defiendo. Sí, no. Yo, bueno, no sé, creo que hacemos una música...
Es una que da bien de cojones.
Vete a la mierda.
Y no sabe decir...
Bueno, pues no, al final venimos de nuestra cultura, de nuestra
Super
raíz.
Supernavarrica.
Idiota. Venimos de nuestras...
Empezamos a entender
por
qué se separan.
De la Jota también se sale, cariño.
¿Entiendes ahora por qué lo dejamos, no?
Sí, empiezo a verlo más claro, sí.
En realidad no nos soportamos.
Vuestro último concierto va a ser aquí, en Pamplona.
¿Perdona?
Que vuestro último concierto va a ser aquí, en Pamplona. Está ya todo vendido.
Sí, o sea, sí.
Sí. Sí, bueno, tenemos
en eso estaremos de acuerdo, en que el último concierto va a ser aquí.
Tenemos, a ver...
No va a ser el último concierto, realmente.
Puntualizamos. Tenemos una sala de giras, porque nosotros cuando dijimos, va, lo dejamos, lo primero que pensamos fue en nuestro público y dijimos, ¿qué queremos hacer? Pues queremos ir a las salas en las que hemos nacido, crecido... salas pequeñas de aforos que nos gustan y bueno, y dijimos vamos a empezar acabando con la gira de salas, ¿no? Entonces, por supuesto que el último bolo que vamos a dar de una sala pequeña va a ser aquí en Pamplona.
Vale.
Eso es así, eso es cierto, sí.
Oye, ¿y vais a seguir por vuestra cuenta, cada uno en la música, con nuevos proyectos, o esta puerta se cierra?
No se sabe.
No lo sé.
Igual volvemos.
Realmente lo único definitivo total es la muerte, ¿no? Y creo que hoy en día ni siquiera eso. Entonces, pues no lo sé qué pasará. De momento
ahora.
Nos vamos a centrar en estos, en este año y medio que nos queda. Y luego, pues bueno, nos retiraremos y a los 5 años volveremos de nuevo a llenar la despensa y ya está. Es lo que hacen las bandas, ¿no?
Los grandes, sí, efectivamente. La música os ha dado mucho, pero ¿os ha quitado también?
Bueno, te da, te quita, no sé, yo creo que me compensa, por lo menos a mí. Creo que sí. Es
la
que,
música,
vamos...
sí, es una fuente de placer y de dolor, o sea, no sé, o sea sí. Nos ha dado muchas alegrías y muchos sufrimientos. O sea, es una profesión que se vive con mucha intensidad. Lo que te da es... alucinante, pero también cuando lo pasas mal, lo pasas mal. No sé, me imagino que como en un montón de campos de la vida, pero sí, es muy intenso.
¿De qué estáis más orgullosos de vuestra historia como grupo? ¿Lo tenéis identificado?
Yo creo que lo más orgulloso es pues haber empezado con una banda sin mayor pretensiones y haber llegado, pues después de 20 años de carrera, a mantener una formación que no se ha roto y acabar con el amor que nos tenemos los unos a los otros. Quiero decir que no es la típica banda que lo deje porque no se soportan, ni mucho menos. Hemos decidido dejarlo pues porque sentimos que, pues bueno, que para esta profesión o estás a tope o tienes la ilusión a tope o te acompaña todo o no tienes otra que entregar los instrumentos. Y en nuestro caso pues hemos sentido eso, pero estamos orgullosos de ser coherentes con eso y de estar en una banda que no se ha roto por otra cuestión, que no es más que, pues no sé si es porque o te ha dejado la ilusión o lo que sea, ¿no? Pero estamos ahí todos juntos y hemos hecho el camino juntos y yo creo que eso es de lo que estamos orgullosos.
¿Qué nos vais a tocar esta noche?
Bueno, pues os vamos a tocar una cosa muy excepcional, porque no hacemos esto, que lo sepas.
Esto,
¿eh?
Esto me encanta, sé que nunca hacéis acústicos.
Es que nunca hacíamos acústicos.
Nunca hacéis acústicos.
No,
o sea,
ahora os vais a dar cuenta por qué, pero bueno.
Sí. bueno, vamos a empezar con un tema que es una de nuestras buques insignia, se dice así, no sé, que es Perlas, que es una de nuestras canciones favoritas y la que, bueno, espero que os guste.
Venga, vamos allá. Perlas, esta noche, en un directo acústico inédito, en nuestra edición especial de Hora 25 desde Pamplona. Están cogiendo los instrumentos, se acercan a los micrófonos. Vamos allá.
Han sido tantos los errores acumulados que podría hacerme un collar. Un collar de perlas, de grandes perlas premiadas. Así son mis perlas acumuladas. Bien, ahora sé que mal es lo mejor que lo puedo hacer. No pretendo arreglar el daño que está hecho ya, pero por favor, ábreme la puerta hoy. Por favor, concédeme tregua hoy. Intenté militar en el amor, deserté. Dices que me falta valor. Una vez más me engañé por querer pasar por animal de corral, por animal de corral. Un animal es lo que soy. Animal, es lo que soy, con un enorme collar de perlas acumuladas. Animal, es lo que soy, con un enorme el collar de perlas acumuladas. Estas son mis perlas, mi collar de perlas, mis perlas acumuladas.
Bueno, estamos terminando esta edición especial de Hora 25 desde Pamplona. Me quedan unos minutos, pero no me quería ir sin contarles que este 6 de julio se van a cumplir 100 años de la primera vez que Hemingway pisó Pamplona. Eso le marcó a él, pero también a esta ciudad, que quedó ligada para siempre a la figura de Hemingway y a su obra. Él escribió Fiesta, que es una novela ambientada aquí. Ese flechazo de Hemingway con Pamplona sigue trayendo cola, porque muchos navarros se preguntan si es culpa de Hemingway que esto se llene de guiris durante los Sanfermines, sobre todo. Y hay un veredicto al respecto. ¿Es culpa de Hemingway? Sí o no. Hay un veredicto porque hubo un juicio. La Asociación de Escritores de Navarra, con un finísimo sentido del humor, impulsó un juicio a Hemingway hace unos días. Hubo acusación, hubo abogados defensores, hubo testigos, hubo una jueza de verdad que celebraron este juicio, que no era de verdad, pero con jueza de verdad. Y uno de los testigos, que además dio la cara por Hemingway, es Miguel Izu. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver, ¿es culpable o no es culpable?
Pues según el jurado popular, no. Hubo un jurado popular que se eligió por sorteo entre el público que vino a la Peña Naitasuna, que es donde se celebraba el juicio, y después de debatir sobre un cuestionario que le proporcionó la jueza, como se hacen los juicios de verdad, pues votó, hubo división de votos, no hubo unanimidad, pero bueno, el voto mayoritario es que no, que le echamos la culpa de muchas cosas de las que realmente Hemingway no es culpable.
Además, los que le acusaban querían borrar todo rastro de Hemingway de la ciudad, o sea, iban con todo.
Sí, sí, sí. Sí, la pena era que borráramos la huella de Hemingway, de que le quitemos las estatuas, el paseo que tiene, los libros y demás, ¿no? Pero bueno, esto, o sea, evidentemente se hizo con sentido del humor, sí. Pues dentro de estas celebraciones, en vez de hacer una mesa redonda para debatir, pues dijimos, vamos a hacer un juicio que es mucho más divertido y nos lo pasamos muy bien. Pero ese debate es que está ahí, está en Pamplona desde hace muchas décadas, ¿no? Y está muy vivo, porque esta misma semana, cuando yo he colgado en las redes sociales el resultado, sí. Pues inmediatamente tengo contestación de, pues yo le,
pero ¿cómo que no?
Yo le hubiera condenado, ¿cómo que inocente?
A la horca, Hemingway.
Exacto, sí, sí. Entonces, es un debate muy vivo en Pamplona, ¿eh? Entonces, aquí pues hay mucho odio a Hemingway, tradicionalmente, y bueno, y también pues mucha gente que pensamos que no, que se le está utilizando de cabeza de turco de cosas que no tiene la culpa.
¿Dio más el tostón Hemingway con Pamplona o los pamploneses hablando de Hemingway?
Pues probablemente nosotros, sí, 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 porque bueno, Hemingway tampoco vino tantas veces, vino solo...
¿Cuántos años vino?
Vino 9 veces a San Fermín.
Bueno, está,
¿no?
Mal, ¿eh?
Había la leyenda, ¿no? Todos los años, ¿no? Vino solo 9 veces. Bueno, murió pues hace ya bastantes años, relativamente joven, aunque tenía aspecto ya de estar muy envejecido, pero tenía solo 62 años. Y en realidad hemos ido en Pamplona los que, pues eso, en los últimos 60 años hemos estado dando la lata con Hemingway, pues diciendo, pues eso, ¿no? Que es el que dio a conocer los Sanfermines por el mundo, mentira, ya eran conocidos antes de que viniera, que él ha traído los guiris, mentira, ya venían guiris antes de Hemingway, que es el primero que dio a conocer, que escribió, mentira, otros guiris habían escrito antes del de los Sanfermines, ¿no? Y entonces, en realidad, sí, somos nosotros los que hemos creado esta bola de nieve con Hemingway.
Él tampoco estaría tan a disgusto, ¿no? Quiero decir, porque él era bastante fanfarrón.
Él era muy fanfarrón. Él hubiera estado el otro día encantado en el juicio.
Sí,
sí. Sí, sí. Sí, sí. Y de hecho, bueno, parte de la culpa, o sea, él algo de culpa sí que tiene, y es hacernos creer que los guiris venían por él, porque esto se lo preguntaron, yo creo que fue en la última visita, el año 59, pues un periodista, y le dice, ¿cómo ve Pamplona, que ha crecido tanto, con tantos turistas? Y dice, hombre, yo tengo un poco la culpa de que vengan tantos turistas. Él se ponía el mérito cuando realmente los turistas, a ver, unos pocos sí que han venido por él, unos pocos norteamericanos que han leído Fiesta y han leído, sí, los libros, unos pocos han venido, pero la inmensa mayoría no han leído, y muchos, si les preguntáramos si conocen a Hemingway, pues tampoco sabrían quién es.
Él cuando venía, ¿qué hacía? Que si uno viene 9 años es porque tenía amigos.
Sí. Hombre, a ver, él vino el primer año, pues ahora 100 va a ser, en 1923, él viene a ver las corridas de toros exclusivamente. Él vivía en París, o sea, viene porque está cerca, ¿no? No viene de Estados Unidos. Entonces a él le interesaban mucho los toros porque en París tenía varios amigos que le habían hablado de los toros, ¿no? Entonces él tiene mucho interés en conocer las corridas de toros. Y entonces en el año 23, él primero viene en mayo, hace una pequeña tour, va a Madrid a ver toros. Además, es que él lo cuenta así, a ver toros. De Madrid pues va a Aranjuez, va a Sevilla, va a Ronda, le encanta. Se vuelve a París, esto era en junio, y entonces le dicen, pues ahora a principios de julio hay una feria muy importante en Pamplona, aquí cerca. Pasas la frontera y se vino exclusivamente a eso. Claro, luego descubrió más cosas. Le encantó el encierro, que no tenía ni idea que existía. Le encantó el ambiente, le encantó pues, la juerga, el comer bien, el beber y tal, ¿no? Y entonces vino todos los años mientras vivió en París. Luego ya, cuando se volvió a vivir en Estados Unidos, pues ya vino menos.
Es que la logística era más
efectivamente,
complicada.
Efectivamente, sí. Y luego además, bueno, animó a otros amigos suyos a venir. Vinieron muchos amigos suyos y algunos eran escritores, algunos eran periodistas y ellos también escribieron sobre los Sanfermines. O sea que habría que repartir la culpa.
Entonces indultamos a Hemingway. Quedamos en eso.
Pues el otro día en el juicio le indultamos. Lo que pasa que me temo yo que va a haber mucha gente en Pamplona que no va a acatar el veredicto y que vamos a seguir con el debate mucho tiempo.
Miguel Izu, gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Pues así nos vamos, terminamos esta edición especial de Hora 25 desde Pamplona. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos esta noche, por habernos acogido con tantísimo cariño. Y lo dicho, Pamplona, que estás estupenda. Gracias, adiós.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.